La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Hora 25. Con Aymar Bretos. Cadena Ser. 100 años de radio.
Enviado especial de la SER a Siria, Nicolás Castellano, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Aymar.
Has llegado a Damasco, Nico. Damasco, la capital siria, símbolo del régimen, la ciudad desde la que Al-Assad huyó el fin de semana. Ya es noche cerrada allí, pero ¿qué te has encontrado? ¿Qué te estás encontrando?
Pues bueno, de las primeras imágenes, sin duda, Aymar, la del retorno, ¿no? La de la alegría. ¿Cuántos pueblos exiliados piensan hoy con envidia en los sirios, que lo tienen hoy al alcance de su mano, ¿no? Esa frontera de Masna esta mañana, en la autopista de Beirut a Damasco, colmada por familias enteras que retornan 3 años después, es una imagen de esperanza y alegría que tantos años después, los que hemos estado en estos países viendo cómo salían forzosamente los sirios, empezar a verlos llegar de nuevo a Damasco, por lo menos tener la oportunidad de elegir la vuelta y ser testigo de reencuentros familiares, ha sido sin duda alguna la mejor cara de la moneda de estas 48 horas que han cambiado Siria para siempre. Miles de personas han vuelto a salir a las calles de la capital para celebrar con los milicianos este cambio de página de su historia, que para los mayores aún parece un sueño. Emocionado porque su hijo universitario podrá tener un futuro en un país libre de los enchufes, dice, de las dictaduras, este hombre mayor. Pero a pesar de lo que nos decía Ibrahim, este miliciano llegado de Idlib sobre la seguridad controlada en Damasco, lo cierto, Aymar, es que hay cierto caos. Checkpoint controlado de manera muy sui generis, ningún control de las entradas o salidas en la frontera, esto lo hemos comprobado, y sin una percepción clara de quién es la autoridad ahora mismo en las calles de esta ciudad oscura después del toque de queda.
Hay inquietud, Nico, entre la población con la que se ha hablado por el tipo de gobierno que vayan a imponer los islamistas o no.
Sí, esa es la primera pregunta que nos traemos los periodistas occidentales en la libreta mental, ¿no? Ciertas incógnitas lógicas sobre cómo van a gobernar el país esta especie de cooperativa de grupos yihadistas, y por ello he querido preguntarle especialmente a los más jóvenes y a ellas. Faiza es ingeniera informática, no llega aún a la treintena, dice estar feliz porque se le abren muchas posibilidades en un país que poco a poco irá mejor y tendrá una oportunidad de modernización, dice, y crecimiento económico. Ella procede de Yaber, de ese barrio especialmente castigado, masacrado por el régimen aquí en Damasco. Junto a ella está Yuseina. Una joven profesora de inglés, muy moderna, que a la pregunta de si le preocupa cierta involución en los derechos de las mujeres en Siria por la influencia de algunas tendencias más radicales religiosas dentro de esta amalgama de los grupos de la HTS, dice confiada que no está preocupada porque en todo caso serán, dicen ellas, las mujeres las que se encargarán de parar en los pies a los yihadistas. Hoy, a medida que se ha definido lo que se esperaba, que el hombre fuerte de la HTS de Idlib, al-Bashir, será el primer ministro de la transición en el lado político, muchos están pendientes de lo que se pueda construir de aquí a marzo del año que viene.
Y la otra cuestión es Israel, que no para de atacar zonas en Siria, ataques constantes. El ejército israelí dice que ha destruido más del 70% de las capacidades militares que tenía el régimen. La ONU le ha pedido a Israel que pare.
Sí, lo cierto, Aymar, es que Netanyahu sigue a lo suyo, que mientras siguen estas celebraciones de los más jóvenes en Damasco, Israel está aprovechando la caída del régimen para llevar a cabo el mayor ataque aéreo del que se tiene registro sobre Siria. Más de 300 bombardeos con aviones y misiles, ha destrozado, como dices, el 70% de su capacidad armamentística, ha hundido todos los barcos de la Armada Siria y se sigue adentrando por tierra más de 20 kilómetros desde la zona desmilitarizada. Lo era hasta el domingo, los altos del Golán, pero Netanyahu sigue con su hoja de ruta, que de momento lo está haciendo más fuerte en la región desde el inicio del genocidio en Gaza y debilitando a Irán y Hezbollah. Y a pesar de todo esto, dice estar dispuesto a hablar con el nuevo gobierno de transición sirio siempre que esté fuera de la ecuación Irán. Pero Naciones Unidas, Aymat, advierte también, sin citar a Israel, pero todo el mundo sabe a quién se dirige, que no se puede pretender quedar con territorio de Siria aprovechando su debilidad.
This is a turning point for Syria. It should not be used by its neighbors.
Stefan Dujarric, el portavoz del secretario general de la ONU, lanza la enésima advertencia a Israel, que sigue con sus planes militares, saltándose todas las resoluciones vigentes en esta zona con total impunidad. Son las dos caras, Aymar, de esta Siria, que en poco más de 48 horas está combinando la alegría del paso de página de una dictadura atroz con la preocupación por esa amenaza militar de Israel y la incertidumbre por ese nuevo gobierno de transición.
Nicolás Castellano, enviado especial de la SER a Damasco. Gracias, Nico.
Un abrazo, Aymar. Hasta luego.
Aquí en España, en la mesa del análisis de Hora 25, hoy Esther Palomera, buenas noches. Buenas noches. Carlos Cue, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Y Fernando Barea, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
En la crónica política nacional hoy se han producido movimientos de placas en la mayoría parlamentaria sobre la que se apoya el gobierno y los dos tienen que ver con los impuestos. Vamos a empezar por lo más reciente y es que el PNV ha confirmado esta noche que no va a acudir mañana a la reunión de Hacienda con los partidos para negociar la continuidad del impuesto a las energéticas. Una reunión a varias bandas que el gobierno pactó con Podemos a cambio de que este partido apoyara la votación fiscal de hace un par de semanas y el PNV ha dicho esta noche que mañana no tiene ninguna intención de aparecer. Guillermo Lerma, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. El Grupo Vasco dice que no se siente obligado a formar parte de una reunión que no busca abrir una negociación real, sino cubrir la necesidad de Podemos de justificar su apoyo a esa reforma fiscal que, como dice, se votó el 21 de noviembre aquí en la Cámara. Los de Aitor Esteban aseguran que nadie del Ejecutivo les trasladó lo pactado con los de Belarra y que, por tanto, ellos fijarán su posición en base a la propuesta que el Gobierno exponga. No entienden los jetzales que haya que ir a una cita con medios de comunicación y con otros portavoces de grupos que además de partida tienen posturas tan diferentes. Al gobierno se le complica, por tanto, también esta negociación. El Ejecutivo tiene hasta el 31 de diciembre para alcanzar un acuerdo. Si no lo logra, no se descarta prorrogar por decreto y durante 6 meses más el impuesto ya existente, aunque eso no solucionaría el problema porque en 30 días después de su aprobación se necesitaría de nuevo el aval de la Cámara. El Ejecutivo pide a los socios no polarizar ni ir a posiciones de máximo con este asunto, pero admiten en la Moncloa que llegados a este punto el pacto es difícil de lograr.
Gracias, Guillermo. Y esto es lo más reciente. Y en paralelo, Junts se ha aliado con el Partido Popular para intentar eliminar el impuesto sobre la producción eléctrica, que es un impuesto por el que el Estado ingresa, calcula el gobierno, en torno a 1.500 millones de euros. Es un dinero que se ha ido utilizando tradicionalmente para reducir la deuda del sistema eléctrico. Bueno, 1.500 millones de euros son muchos millones de euros. PP y Junts anoche consiguieron aprobar una enmienda para cargarse ese impuesto y el PSOE está intentando frenarlo como puede, hasta el punto de que está frenando la tramitación de la ley para que esa enmienda no vaya el jueves a comisión y se apruebe. Josué Coello, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Sí, la votación de esta enmienda pactada debería hacerse este jueves en comisión, pero el PSOE la ha pospuesto para negociar con los socios y que no decaiga este impuesto. No lo tendrá fácil después de que PP y Junts uniesen sus votos por esta causa, algo que alimenta el run-run de los últimos días sobre un posible acercamiento entre ambas formaciones y más después de escuchar hoy a Miguel Tellado.
Si hay partidos que en estos momentos se han dado cuenta de que Sánchez no es de fiar, bienvenidos. Bienvenidos a la realidad de España. Nosotros ya lo advertimos desde hace más de un año.
Pero si en el PP ven satisfacción y entusiasmo con algunos movimientos parlamentarios, desde Junts se enfrían cualquier lectura de este tipo y recuerdan que ellos no están en ningún bloque. Pilar Calvo.
Nosaltres no formem part de cap bloc. A nosaltres el que fem sempre és mirar pels interessos de les empreses i de la ciutadania de Catalunya.
Y mientras tanto en el gobierno reconocen la complejidad de gobernar con esta mayoría y restan importancia a los acuerdos de PP y Junts.
Pues lo reconozco, no siempre es sencillo. Hemos sido capaces de llegar a importantes acuerdos. Un gobierno en minoría que, como les decía anteriormente, en esta legislatura vamos a irnos a Navidades con 25 leyes aprobadas.
Las palabras de Pilar Alegría reflejan el sentir del gobierno que, aunque con muchas dificultades, creen Aymar que los presupuestos pueden estar listos en el primer trimestre del próximo año.
Por cierto, un paréntesis. Nos decías antes, Coello, al inicio de Hora 25, que en el PSOE están muy cabreados con su diputado por Almería que no fue a la comisión del lunes y que no estuvo ahí para vetar la enmienda pactada por el PP y Junts.
Sí, como dices, es diputado por Almería, es Juan Antonio Lorenzo Cazorla, que se ausentó ayer de la comisión en la que tendría que haber estado para que la izquierda tuviese mayoría y vetar las enmiendas que luego pactaron Junts y PP. En el PSOE hay un buen enfado con este diputado porque nos dicen se le llamó varias veces, no respondió y ahora Aymar no descartan abrir expediente.
Coello, gracias, buenas noches.
Bueno,
hasta,
bueno, ahora,
hasta ahora, que tenemos.
Nos vemos en un ratito.
Sección mítica, ¿eh?
Hasta ahora.
Hasta ahora. A ver, aquí hay una cosa que es verdad, y es que a la mayoría parlamentaria sobre la que se apoya el gobierno, cuando más se le ven las costuras es cuando se enfrenta a cuestiones puramente ideológicas, o sea, impuestos, pero también es verdad que esta misma mayoría parlamentaria sobre la que se apoya el gobierno y a la que se le ven las costuras en las cuestiones ideológicas, o sea, impuestos, hace 3 semanas. Sacó no una reforma fiscal, porque no era como tal una reforma fiscal, pero un paquete de cambios fiscales relevantes. Conclusiones de las turbulencias de hoy, Cue.
Pues conclusión es que es una mayoría muy compleja, en la que hay unas discusiones ideológicas muy de fondo, y no solo ideológicas, sino que hay unas cuantas pares de discusiones entre, sobre todo entre Esquerra y Junts, entre el PNV y Bildu, entre Podemos y Sumar. O sea, hay tensiones muy fuertes dentro de la mayoría, mucha gente buscando evidentemente espacio político, mucha gente buscando marcar su perfil propio. Un gobierno que intenta llegar a compromisos con todo el mundo, porque una de las cosas que está pasando con lo del PNV de hoy es la consecuencia del acuerdo que estábamos allí, todos estábamos los tres allí, y ya vimos que era un acuerdo muy difícil. El último acuerdo, el último día con Podemos, se pactó que se iban a reunir para intentar ponerse de acuerdo en algo que todos sabíamos que era muy difícil, porque poner de acuerdo sobre el tema del impuesto energético a Junts y a Podemos a la vez es muy difícil. Hicieron patada para adelante, ha llegado el momento, y obviamente eso va a ser muy complicado que exista un acuerdo. Encima el PNV no se siente implicado. Pero digo, todo esto, que evidentemente es un problema para el gobierno de libro y es el principal problema de gestión del gobierno, al final, cuando llegan los momentos de la verdad, cuando llegan las votaciones decisivas en las que realmente te puedes cargar al gobierno, yo creo que la votación de hace dos semanas y media, realmente era una votación que se podía cargar al gobierno, por lo menos ponerle en unas dificultades muy serias, porque había dinero, muchísimo dinero detrás, y los fondos europeos detrás, pues al final entra el vértigo, el gobierno ofrece muchas cosas, cede, y los grupos llegan a la conclusión de no nos queremos cargar al gobierno, resumiéndolo muchísimo. Y eso ha pasado varias veces. ¿Va a volver a pasar con los presupuestos? No lo sabemos, queda una negociación por delante muy larga, pero cada vez, y yo esta mañana he escuchado a Turull, que es la mano derecha de Puigdemont, que cuando le pronuncia la palabra moción de censura, que es la sombra que recorre todo esto siempre, es, oiga, moción de censura, eso es una fantasía.
Turull en Catalunya Radio.
Como el presidente Pedro Sánchez, nosotros no nos fiamos.
Si del presidente Pedro Sánchez nosotros no nos fiamos, imagínese de Feijóo. Yo lo digo siempre, si el señor Feijóo presenta una moción de censura y espera el voto de Junts per Catalunya, lo diré de mil maneras, es una fantasía y no lo haremos.
Es una fantasía, no lo farem.
A esto voy. Entonces, si ¿cómo se carga uno un gobierno? Fundamentalmente con una moción de censura. Para eso está. Es lo que usó Pedro Sánchez para cargarse a Rajoy. Y ahí mucha gente dijo, bueno, pues cuando la presentó no va a tener apoyos. Lo cierto es que hubo una serie de partidos que decidieron, sí, vamos a cargarnos a Rajoy. Fue la decisión más importante de los últimos años. Ese ambiente que se cargó a Rajoy está ahora, lo vemos. Yo desde luego no lo veo, y aquí hay dos compañeros que supongo que tampoco, porque estamos ahí todos los días hablando.
¿Tú lo ves, Galea?
El ambiente para una moción de censura no lo veo.
No, y esa es la gran baza de la que se aprovecha el gobierno. Y digo, se aprovecha subrayándolo. Este gobierno se sostiene más por lo que tiene enfrente que por lo que es. Eso funciona, pero gasta y enfada. Es decir, hoy, por ejemplo, Aitor Esteban, esta tarde en el Congreso, yo estaba allí, ha salido al pasillo muy enfadado para anunciar esto que has dicho tú, de que no tiene ninguna intención de ir el jueves a la reunión de esa comisión que se ha creado un mes después, por cierto, y eso que era urgente, porque ese acuerdo no era un acuerdo, era un parche para salir del paso, aprovechándose precisamente de que ningún partido iba a hacer caer el gobierno con esa votación que estaba, digamos, al límite de hacerle caer. Y de eso se aprovecha el gobierno. Lo que ocurre es que cuando tú vas firmando muchos pagarés y muchas letras, se te van acumulando. Es decir, ahora tiene acumulado en esa comisión el tema del impuesto de las energéticas. Hoy se ha metido en el lío también de este impuesto de las eléctricas también. No puede presentar proposiciones de ley que tengan que ver con esos temas. Hay que tener en cuenta que las dos veces son directivas europeas que son pacíficas en principio en sus textos, pero que los partidos aprovechan para meter enmiendas. Por cierto, enmienda pactada por Junts y PP, pero a la que se suma también Esquerra, PNV y Vox. Quiero decir que el gobierno tiene un problema de qué iniciativas puede presentar y cuál no. Que se puede aguantar así pensando que peor es lo de fuera y que ninguno te va a hacer caer. Pues claro que sí, porque no hay ningún mecanismo, ningún botón de EYEC para acabar con la legislatura. Pero es un desgaste parlamentario y de gestión, a mí me parece bastante importante cada vez que quiera presentar algo que tenga que ver con un proyecto medianamente coherente. Porque al final ahora nos metemos en otra negociación para levantar esto que ha salido hoy antes de la comisión, que será la semana que viene, porque como habéis explicado faltaba un diputado del PSOE y no se ha podido ejercer ese veto que tiene derecho el gobierno. Hay que negociar sobre un voto particular que elaborará el gobierno, el Partido Socialista y Sumar, haciendo, digamos, alternativa a esa enmienda. Y otra negociación al límite en la que habrá carreras para ver si sale. Y es posible que salga porque, insisto, los otros no quieren hacer caer al gobierno, pero probablemente será también pagando un precio por otra cosa que tengas pendiente. Es decir, a mí me parece un lío, que diría el otro.
Palomera.
Pues sí, como diría M. Rajoy, qué lío, qué lío. Pero, a ver, yo parto de la premisa de que una votación no tiene necesariamente por qué hacer caer al gobierno, salvo moción de censura, como ha apuntado Carlos Cue. Esto de que el gobierno iba a caer porque no se aprobara el paquete fiscal, yo lo pongo bastante en cuarentena, porque creo que no hubiera sido así. En todo caso, que la mayoría era precaria, la mayoría parlamentaria que sostiene al gobierno, lo sabíamos desde el primer día de la investidura. Incluso el propio gobierno, que ya anunciaba entonces, al principio de la legislatura, que la agenda legislativa iba a ser una agenda muy cortita en este mandato, porque no había mayoría para conciliar intereses muy distintos entre los diferentes socios de gobierno.
Legislatura de consolidación.
De consolidación, sí. Legislatura de consolidación lo llamaron. Bueno, yo creo que el problema no es tener que pactar con 7 grupos políticos diferentes, sino el problema es pactar tarde y mal, y sobre todo pactar una cosa y la contraria con los diferentes socios de socios parlamentarios. Esto es lo que realmente saca de sus casillas a los diferentes apoyos que tiene el gobierno en el Congreso. Dicho esto, y respecto a la moción de censura, yo creo que esto se puede parecer al cuento del lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, que nunca viene, pero un día puede llegar el lobo. Es verdad que Turull ha dicho lo que ha dicho esta mañana y que no parece que en este momento Junts esté por la labor de apoyar una moción de censura teniendo como socio a Vox. Pero ¿hasta cuándo Junts va a mantener esa posición? Porque hay diferentes emisores del entorno de Puigdemont que ya empiezan a decir que este mantra de que a Cataluña le va mejor cuando gobierna el Partido Socialista es falso. Y han empezado a emitir esos mensajes en los últimos días. Por lo tanto, cuidado, que los acuerdos tibios a los que está llegando el Partido Popular con Junts hoy nos pueden parecer circunstanciales o coyunturales, pero esto no quiere decir que no se esté tejiendo un acuerdo que vaya más allá de iniciativas puntuales. Yo no defiendo que mañana o pasado vaya a haber una moción de censura, pero que se están empezando a construir las bases para un entendimiento mayor del que hoy tienen el Partido Popular y Junts, creo que se está produciendo, y que esto, porque Vox vaya a formar parte de esa de ese supuesto apoyo a la moción de censura, Junts no entraría, yo no lo veo.
Y dos prácticas que, en mi opinión, además le han servido al gobierno, pero que por acumulación terminan siendo problemáticas para cualquiera, en este caso para el gobierno de Pedro Sánchez. Uno, los acuerdos ambiguos, es decir, desde el principio de la legislatura, incluso en la investidura, hay acuerdos interpretables, acuerdos que se pueden ver de una forma, el estilo este que se decía, lo sacamos adelante porque hacemos una mención, lo pongo solo como ejemplo, al lawfare, pero en realidad no estamos diciendo que sea eso. El concierto catalán en realidad no es un concierto, pero es un medio concierto. El impuesto a las energéticas es impuesto a las energéticas, pero en realidad las empresas energéticas que inviertan en descarbonización, que son todas, no lo tendrán que pagar. Es decir, yo creo que esto de hacer acuerdos tan ambiguos y tan poco explicados, llega un momento que se te acumula también el número de partidos que se enfadan precisamente cuando ven que no se cumplen. Y otra práctica que también, a base de repetirla, yo creo que también hay que empezar a ponerla en discusión, es esto de cuando voy a perder una votación suspendo la comisión y la aplazo para más adelante. Yo creo que, a base de repetirse, se convierte en una práctica parlamentaria dudosa. Es como, se me permite la comparación, como en el colegio cuando ibas a perder el partido te llevabas el balón y se dejaba de jugar. Pero yo creo que ojo con esas cosas.
Yo de verdad creo que el análisis no es completo y no se entiende si no analizamos la alternativa y el contexto. La alternativa es, es que esta es la realidad. Es que estamos hablando de la debilidad, las dificultades enormes de sacar adelante esta mayoría. Pero ¿y el otro lado? Es que en el otro lado hay un posible, la alternativa natural, que es PP Vox, que acaba de romper todos los gobiernos autonómicos, que no se ponen de acuerdo en hacer presupuestos y que hoy en Baleares, que lo comentaremos luego, se ha tenido que poner de acuerdo con la izquierda porque no quiere
decir que este gobierno se justifica más por lo que hay enfrente que por lo que tiene.
Déjame explicar lo que ha pasado en Baleares. Sí. Han roto definitivamente. Allí no gobernaban juntos, pero sí gobernaban gracias a un apoyo parlamentario, y el PP de Marga Provence ha tenido que retirar los presupuestos porque ha pactado con Vox, ha pactado con el PSOE mantener la ley de memoria democrática. Esta lo iban a derogar por exigencia de Vox. Los populares finalmente no la van a derogar a cambio de que la oposición de izquierdas le permita al PP corregir el error que el propio PP cometió hace unos días cuando aprobó de golpe un montón de enmiendas de Vox que implicaban cosas salvajes como eliminar el catalán de la función pública. Esto lo aprobó sin querer el Partido Popular. Dijo, no, vamos a arreglarlo. Claro, Vox le dijo, conmigo no cuentes para arreglar una cosa que yo quería hacer. Entonces lo van a tener que sacar con la izquierda. En ese marco llega la ruptura definitiva con Vox, y Provence, hoy viendo que no va a tener con quién sacar los presupuestos...
I hem vist que, a més, no se donen les condicions en aquests moments per negociar i aprovar els pressupostos, també anuncia que el govern avui mateix retirarà el projecte de llei.
Ha anunciado que retira los presupuestos.
Pero es que esto ha pasado hoy, no estamos hablando, es que ha pasado hoy. Es que los cinco autonomías que gobernaba el PP con Vox y que fueron decisivas para la historia, porque fue la gran decisión del PP de gobernar con Vox en esas cinco autonomías, están todas en el aire. Hoy he retirado presupuestos la Comunidad Baleares, pero a ver qué va a pasar con los presupuestos en Valencia, a ver qué va a pasar con los presupuestos en Castilla y León. Quiero decir, esta es la realidad. Y yo creo que no lo vamos a saber, y creo que nuestro trabajo, que es muy complicado, que es saber explicar esta situación, no la vamos a explicar bien hasta que no cambiemos el chip. Sinceramente lo digo, a mí me cuesta un montón, porque todos tenemos la estructura mental de esto es un lío, como has dicho tú, Fernando. Pero es que el lío es la norma en Europa. Es que es la norma. Es que tenemos un presidente, un primer ministro en Francia que ha durado 3 meses. Es que salvo en Italia, que tienen una mayoría bastante fuerte y por eso están más o menos tirando adelante, la mayoría, es que Alemania tiene una coalición de 3 partidos que se va adelanto electoral porque no han sido capaces. Es que la mitad de los países del norte de Europa están con una sensación de inestabilidad fortísima porque es lo que vota la gente. Es que la gente está votando fraccionamiento, que es lo habitual, la duración media de muchos gobiernos en Europa, en mayor países no llega ni a 2 años. Nosotros, en España, al contrario de lo que diría la lógica, tenemos un gobierno que lleva casi 7 años con muchas dificultades y crecientes, porque ahora tiene más debilidad que hace 2 años. Pero para analizarlo tenemos que entender que esto es lo normal.
No sé si darme por aludido, pero sí, me voy a dar por aludido.
Sí, si has dicho tú la palabra lío.
Quiero decir, claro que es un lío. Es decir, yo creo que...
Pero es que el lío es la política de 2024.
Yo creo que el que haya cosas que evidentemente... desde mi punto de vista, no son convenientes desde el punto de vista parlamentario, político y de gestión de un país, como algunas de las que he descrito antes y que puedo volver a describir, no quiere decir que no sea un contexto difícil. Claro que es un contexto difícil y desde luego no se justifican con las cosas que hace el contrario y cuál es la alternativa. Lo que sí podemos constatar, creo yo, como analistas, nos pongamos el chip que sea, es que desde luego es una situación francamente
atípica,
inconveniente,
y nueva,
en la que no hay un...
diferente.
No, no, yo pongo objetivos más... más negativos que los que tú pones, obviamente, ¿vale? Y para mí son situaciones que desde luego no son muy convenientes, que haya un parlamento que suspenda comisiones cuando se va a perder votaciones, que es un parlamento y un gobierno que además hace algunos acuerdos tan ambiguos que luego son objeto de disputa entre los partidos incluso por su propia interpretación. Es decir, a mí me parece que eso es inconveniente y me parece que además el análisis, independientemente del chip que te pongas, de un gobierno que se justifica más con lo que hay enfrente que con lo que tiene él mismo, que yo creo que eso es un dato, me parece que bastante objetivo, me parece que es un problema incluso para ese gobierno. Insisto, no lo digo yo, lo dicen algunos de los socios parlamentarios del gobierno que están un poco hartos de algunas de esas cosas o que no se les informe de proyectos de decretos ley cuando se aprueban sabiendo que luego ellos los tienen que convalidar. Que luego el contexto es difícil. Pues claro, ya sé que es mucho más fácil una mayoría absoluta.
Claro, efectivamente. Yo creo que gobernar con mayoría absoluta es mucho más sencillo, pero estamos en una democracia parlamentaria, no hay mayoría absoluta, hay que negociar y hay que dialogar. Es verdad que hay que tener en cuenta el contexto que nos rodea y hay que no perder de vista cuál es la alternativa. Pero yo creo que lo que está en cuestión aquí son los métodos, más que el contexto, la alternativa y el que el gobierno carezca de mayoría absoluta. No sé si en la legislatura pasada hubo tanto método dudoso a la hora de negociar en el Congreso de los Diputados. Si lo hubo, yo tengo la memoria muy frágil, pero
algunas hubo. ¿Eh?
Sí, pero, hubo. Pero no, lo que pero pasa no, es que tenía más opciones.
Pero no
también.
Es una concatenación constante como estamos viviendo en esta legislatura.
Decreto Río, sí. Bien. Leyes bien, vale. Que se reforman con enmiendas bien. Que no tienen nada que sí. Ver con el proyecto.
Bueno, pero o sea, es que esa es la técnica legislativa. Sí.
Ahora se, claro, ahora igual, se ha explotado mucho.
Igual
más
que igual que los periodistas no somos infalibles, yo creo que los parlamentarios y la técnica parlamentaria tampoco es infalible. Quiero decir que efectivamente la mayoría es precaria, pero es que esto es la democracia, es que hay que dialogar con los diferentes.
Hablando
es
de mayorías precarias, dejadme que me vaya a Francia.
Esos acuerdos, sin ninguna
Macron
duda.
Se compromete a presentar un nuevo primer ministro, a nombrar, en las próximas 48 horas, de aquí al jueves. Esto se lo ha dicho a los partidos con los que se ha reunido hoy, que es básicamente con todos los partidos, salvo con la extrema derecha, la de Le Pen, y la Francia Insumisa, el partido de Mélenchon. Se rompe la unidad en la izquierda, porque el resto de partidos que se presentaron a las elecciones en la misma coalición de izquierdas que la Francia Insumisa, el partido de Mélenchon, sí que se han sentado con el presidente y sí que están dispuestos a llegar a algún tipo de acuerdo para pilotar de alguna manera el país, por lo menos de aquí a junio, que es cuando Macron podría volver a convocar unas nuevas legislativas. Corresponsal en Francia, Vicenç Batalla.
Buenas noches, Aymar. En la reunión en el Liceo de este martes se han acercado posturas para un pacto de no censura al nuevo primer ministro que Macron se ha comprometido a nombrar en 48 horas. Cuando se conozca su nombre, entonces estos diferentes partidos políticos intentarán consensuar con él un programa de mínimos, pero de momento la prioridad es que el futuro primer ministro no dependa de la ultraderechista Le Pen. Y para que este pacto de no censura sea posible, esta es la condición puesta por los socialistas.
Que el gobierno renuncie
a utilizar el decreto ley aprobado por la fuerza y a cambio las oposiciones renunciaremos a una moción de censura, precisaba el secretario de los socialistas Olivier Faure, hablando también de ecologistas y comunistas, no de los insumisos que prefieren mantenerse al margen. En su caso, la derecha republicana también suscribe este pacto, aunque sin ir más lejos. Espero que pueda haber un acuerdo para que al menos no se haga caer a un gobierno, pero no queremos en la posibilidad de discutir un contrato de gobierno con gente con quienes no compartimos la misma visión para Francia, advertía el líder de la derecha, Laurent Wauquiez. Entre las formaciones macronistas existe la misma predisposición al pacto de no agresión. Este miércoles, por otra parte, se aprobará en Consejo de Ministros, aún con Barnier como jefe del Ejecutivo, un proyecto de ley especial para prorrogar los presupuestos de 2024.
Sobre esta decisión de la Francia Insumisa de no sentarse a la mesa con el resto de formaciones, quitando la extrema derecha, y un poco en relación con lo que veníamos hablando, me pareció muy interesante una reflexión que dejó Mélenchon este domingo en El País, en la entrevista del corresponsal Daniel Verdú. Le preguntaba si se planteaban algún tipo de concesión, algún tipo de pacto con fuerzas adversarias para desbloquear la política francesa, que es un Cristo ahora mismo. Y contestaba Mélenchon, dice, repetir sin cesar que la izquierda debe entenderse con la derecha es peligroso, produce gobiernos dispuestos a vender su alma por durar. El resultado, Meloni. Rehusamos traicionar a nuestros electores por cargos. Aplicamos nuestro programa sin compromisos. La democracia no es consenso. Al contrario, cuando organizas consensos entre partidos razonables, ¿qué opciones tienen los descontentos? Solo les queda la extrema derecha. Así ha pasado en toda Europa.
No sé qué te parece esta reflexión. No, es que es una reflexión interesante porque Meloni estaba en el 2% cuando llegó la pandemia. Era una persona que había sido ministra de Berlusconi, que se fue de su partido tradicional por blando, que eran los neofascistas, y creó un partido más duro, más radicalmente de extrema derecha, y estaba en el 2%, un partido muy pequeñito. Llegó la pandemia y en Italia se gobernó a través de una gran coalición, una enorme coalición con muchos partidos en el que estaba el centro, la derecha, la izquierda, todo el mundo, incluido Berlusconi. ¿Y qué pasó? Que Meloni efectivamente fue creciendo, es lo que Mélenchon es un tipo instruido y lee interesado, no suele hablar por hablar, luego políticamente podemos discutir, pero es una persona muy culta y muy formada que lee mucho y sabe perfectamente lo que pasó en Italia. Lo que pasó en Italia es que la única persona que se quedó fuera de ese consenso fue Meloni. y pasó del 2% al 25%, porque el descontento que en Italia generó la pandemia, que allí generó muchísimo más que aquí, el mundo antivacunas en Italia fue mucho más potente, el rechazo a los encierros, en Italia todo eso generó mucha enemistad contra Bruselas, contra muchas cosas, todo eso lo pilló Meloni. Eso es lo que dice Melenchón. Ahora, el problema es que hay que gobernar. Yeah. Hoy hablaba con gente de Francia y una cosa de las cosas que dicen, volviendo a lo de antes, que yo no quería meterme contigo, Fernando, lo digo en el sentido, pero si nos pasa a todos, lo de los chips lo digo en el sentido de que, de verdad, los franceses, me explicaban hoy gente que conoce bien la política francesa, el gran drama de la política francesa ahora mismo es que no hay tradición de coaliciones, no hay tradición de negociación entre diferentes en Francia. Lo que va a intentar hoy, lo que va a intentar Macron, es muy difícil, porque la tradición, por el sistema electoral que tienen, porque allí siempre ha habido mayorías absolutas y siempre además un presidente de la República que manda muchísimo, no hay tradición de compromisos y de gran, como bueno, las hay en Alemania. Entonces es muy difícil hacer eso.
Porque tienes que cambiar el chip. En el caso de Barnier, igual es más fácil.
Por eso que están obligados, pero que tienen que cambiar el chip los franceses para hacer política.
Y sobre todo
es muy
que en la elección, igual han aprendido la lección. Macron ha aprendido la lección que con la ultraderecha no es un socio fiable. Y segundo, hay que respetar el resultado de las urnas. Y lo que pasó hace unos meses en Francia fue que el electorado frenó a la ultraderecha, es decir, el frente de izquierda
lo logró frenar. Respetarlo sería incluir a Melenchon, que no lo va a hacer, porque Melenchon tuvo un resultado espectacular, Melenchon también se queda fuera, es muy complicado.
Pero efectivamente hay que buscar ese tipo de acuerdos.
Se queda fuera por voluntad propia.
Por voluntad propia.
Esta vez sí, porque en la anterior negociación para la formación de gobierno fue Macron quien dijo que con Melenchon no negociaba. Quiero decir que a lo mejor esa lección la han aprendido después del fracaso estrepitoso de los últimos 3 meses, ¿no?
En esa comparación que hacías de si aquí estamos acostumbrados a pactar y allí no, es que el contexto es muy diferente. Es decir,
sistema electoral, hablamos, sistema parlamentario,
claro, hablamos de un sistema electoral en el que lo que busca siempre y lo han tenido es la estabilidad, porque la negociación es previa a la elección, lo cual es muy diferente a tener que esperar luego la elección.
Sí, pero
y al mismo tiempo,
Garea.
Y al mismo tiempo, ese sistema de doble vuelta tiene un enorme inconveniente cuando no garantiza la estabilidad, como es el caso, y es que hay enormes capas de la sociedad que se sienten sin representación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todos los que la izquierda, más o menos radical, apoyaron a Macron para que Macron pudiera seguir después de las presidenciales, se encuentran sin representación, se quedan fuera porque ese apoyo ha sido baldío para ellos y para sus posiciones. Eso que ocurre cuando hay vacíos en esta política actual, cuando hay vacíos, lo que crece es la antipolítica. Cuando la antipolítica la ejerce, como la está ejerciendo en toda Europa, especialmente en todo el mundo, pero especialmente en Europa, la extrema derecha, en la extrema derecha quien se aprovecha de eso. Es decir, lo que está pasando ahí es un contexto en el que lo que era un sistema electoral para garantizar algo se les está volviendo en contra.
Pero por eso digo, es que todo, pero es que no nos pasa solo a nosotros, es que el sistema electoral francés no está pensado para que pase lo que acaba de pasar, que es que hay 3 bloques prácticamente idénticos, no, nadie lo pensó. De hecho, no había pasado nunca. Pero es que el sistema, y si lees Cómo mueren las democracias, este libro fantástico, el sistema electoral, todo el sistema electoral de Estados Unidos está pensado para evitar que exista un Trump.
Por cierto, o sea, hablábamos de Francia.
Y ha pasado. Y en España
hablábamos
también
de Francia. ¿Qué os sugiere? Este lío a varias bandas entre el Ministerio de Exteriores, el Ministerio de Cultura, la Casa Real, acerca de quién es el responsable de que no tuviéramos una representación, ya no gubernamental, sino representación de Estado a través de los reyes en la reinauguración de Notre Dame este fin de semana.
Yo creo que hay 2 responsables. Uno, el ministro de Cultura, que toma la decisión de no ir y prefiere otra actividad, él dice que personal. Y 2, la Casa Real, que recibe una invitación por parte de la jefatura de Estado, de Macron, como lo hace a otros jefes de Estado europeos y mundiales, y la Casa Real, alguien, que es lo que yo no tengo fuentes suficientes para decir quién, decide que eso no es importante y no hay que ir y declina su representación. El gobierno asegura que no tiene información más allá del Ministerio de Cultura, que recibe la suya desde el Ministerio de Cultura francés. El gobierno exteriores y Moncloa asegura que no tenían información de que la Casa Real había recibido esa invitación. Entonces, en mi opinión, hay un patinazo por parte de Zarzuela, de la Casa Real, y luego del ministro de Cultura.
Yo creo que la decisión del ministro, el ministro de Cultura puede tener agenda personal que le impide ir a un acto de la dimensión que fue el de Notre Dame. Pero lo que hace mal, desde mi punto de vista, es no
informar. Una agenda personal tiene que ser esa, ¿eh? Como bueno, para no puede, ir a bueno, la pues reinauguración puede tener de Notre Dame.
Puede tener un motivo personal grave, yo no lo pongo en cuestión. Lo que creo que hace mal es no comunicar al resto del gabinete que efectivamente él no va a asistir a esa ceremonia. Y luego lo de Casa Real es que me parece de aurora boreal. O sea, llevamos años diciendo que nunca estuvo en la agenda oficial de Zarzuela ese viaje, y llevamos años diciendo que la coordinación, porque además tiene que ser así, entre el gobierno y Casa Real tiene que ser absoluta, y que el gobierno tiene que supervisar todos los actos oficiales del jefe del Estado, y sin embargo en esta ocasión, y no es la primera vez, no han puesto en conocimiento de exteriores que habían recibido esta invitación y que no tenían ningún interés en ir. A mí me parece que España debía de estar ahí. Es verdad que los cortesanos más entregados a la monarquía ayer empezaron a difundir el bulo de forma pública de que había sido el gobierno quien había vetado la presencia de los reyes en ese acto, y hoy ha caído por su propio peso, porque efectivamente exteriores no se ha querido comer un marrón que no le corresponde, porque quien queda mal es España, no el jefe del Estado ni el gobierno español, es España como país.
Bueno. Yo creo que esta crisis efectivamente está demostrando que hay mala conexión claramente entre Moncloa y Zarzuela, sí. Que ya es una cosa que alguna vez lo habíamos intuido y se había publicado, por ejemplo, con el tema de Paiporta, yo creo que ya se vio que no había una conexión total, que hay más autonomía, porque siempre pensamos, porque esto es una república una monarquía parlamentaria, siempre pensamos que todo lo que hace Zarzuela está supervisado por el gobierno, ya estamos viendo que hay cosas que no. Claramente hay una desconexión. Cuenta Miguel González hoy en la crónica en El País que en el vuelo a Roma ha habido una conversación entre el jefe de la Casa Real y el ministro Álvarez para intentar resolver, para que esto no vuelva a pasar. Hablemos más, coordinémonos más, porque esto efectivamente no puede volver a pasar. Tampoco puede volver a pasar que Urtasun no lo cuente. Quiero decir, es un problema de coordinación en general, y yo creo que lo que tiene más recorrido es esta tensión entre Moncloa y Zarzuela, que yo creo que ya hemos visto otras cosas. Ahora, dicho todo eso, creo que esto ha cobrado una dimensión espectacular, y lo dicen las propias fuentes de Zarzuela, porque apareció Trump casi de sorpresa. Lo anunció muy a última hora, de hecho es bastante sorprendente. Y eso le dio una dimensión mucho más fuerte. Hay muchísimos otros países que tampoco, países europeos que tampoco tenían representación al máximo nivel. O sea, estamos hablando de una inauguración de una catedral, que es una cosa muy simbólica, muy bonita, muy espectacular, pero no estamos hablando de una cumbre europea a la que hemos faltado.
No es una catedral,
Es la catedral. Me encanta Notre Dame.
Símbolo de progreso.
Lo que tú quieras. ¿Cuántas
monarquías europeas estaban?
Lo que tú quieras. Lo que te digo es...
¿Cuántos jefes de Estado había?
No tantos.
¿Monarquías europeas?
Monarquías sí, no. Pero bueno, estaba el príncipe. Por ejemplo, no estaba el rey de Inglaterra, estaba el príncipe. Quiero decir que...
¿Había una representación?
Que sí, que podían haber mandado a la princesa de... Que la Casa Real podía haber intentado encontrar la manera de mandar a la princesa. Si no digo que no tenga solución, lo que digo es
con lo que le gusta la cultura a la reina Sofía,
que
¿no?
Sí, que yo creo que es una metedura. Yo creo que
haber mandado
si estamos hablando de esto, si estamos hablando de esto, es que es una metedura de pata. No es discutible. Ahora, que tampoco le demos una dimensión, que creo que le ha alcanzado muchísima más dimensión al aparecer Trump por allí.
Yo creo que la tiene, y no solamente por la presencia de Trump.
Seguimos en Hora 25. La mujer y el hermano de Pedro Sánchez intentan defenderse de las decisiones judiciales que les están metiendo en aprietos jurídicos. Begoña Gómez acaba de anunciar esta noche que el juez ha denunciado que el juez no haya protegido sus datos bancarios. Y David Sánchez, investigado en Extremadura, ha recurrido su imputación alegando que es imposible que se creara para él ad hoc la plaza de coordinador de los conservadores de Badajoz, porque cuando se tomó la decisión de crear esa plaza, Sánchez estaba caído en desgracia en el PSOE, que fue justo después del Comité Federal en el que se lo cargaron en 2016. Vamos a empezar por lo más reciente, que es la queja de Begoña Gómez ante el juez Peinado por haber permitido que se difundieran sus cuentas corrientes. Pedro Jiménez.
La defensa de Begoña Gómez ha presentado un escrito ante el juez que investiga toda su actividad profesional después de que haya incluido en el sumario la numeración y el saldo de sus cuentas bancarias, en el que pide anonimizar sus datos personales, todos aquellos que no sean necesarios para la investigación, en referencia a sus números de cuenta. No obstante, Antonio Camacho subraya que la documentación aportada es absolutamente errónea en cuanto al número y en cuanto al saldo de las cuentas, que muchas de ellas es cero. Gómez recuerda que el juez de instrucción es el máximo garante de los derechos de las partes.
Esto sobre la mujer del presidente, sobre su hermano. David Sánchez sostiene en el recurso que ha presentado a la jueza que lo investiga que no hay ningún indicio de que ese puesto de coordinador de los conservatorios de Badajoz lo crearan a la carta para él. Recuerda a David Sánchez que cuando se decidió crear esa plaza, en octubre de 2016, su hermano había tocado fondo en el partido político en el que milita, sin expectativa razonable de ostentar un cargo relevante. Esto es literal. El hermano del presidente dice también que la Guardia Civil no ha encontrado nada sobre él en la revisión de correos sobre la creación de la plaza y recuerda que las otras personas que concurrieron al concurso para hacerse con el puesto no plantearon ninguna queja a esa decisión final de adjudicárselo a él. Por eso recurre la decisión de la jueza de llamarle a declarar como imputado, diciendo, igual que sostiene la Fiscalía, que no se concretan los delitos por los que se le cita a él y a otras 8 personas. De hecho, en el escrito, su abogado pregunta directamente qué delitos son. Y carga contra la denuncia de manos limpias. Denuncia evanescente, dice el recurso, que se enmarca en una estrategia elíptica de desgaste político, también literal, hacia el presidente del gobierno.
Información de Laura Bermejo. Y hoy, más allá de los tribunales, en el Senado, hemos escuchado al jefe de la unidad antiterrorista de la Guardia Civil, ni más ni menos, intentando justificar qué hacía Aldama pegando tiros en un centro de élite de la Guardia Civil en Logroño. Lo pidió y le dejaron. Javier Bañuelos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ante el asombro del Partido Popular, el jefe de la Unidad contra el Terrorismo de la Guardia Civil, la UC2, ha tratado de normalizar que un civil como Víctor Aldama entrase de esa forma en el centro de entrenamiento del GAR en Logroño.
Se hacen cursos destinados a, fíjense, a periodistas, diplomáticos.
Yo no conozco ningún periodista que le haya acompañado un coronel como usted a que dispare con un arma corta y hasta con una ametralladora MG. Que ese trato no fue un trato VIP.
Como le digo, no es un trato VIP.
No recibió ningún trato VIP, pero Aldama sí logró disfrutar de una sesión de tiro con armas de guerra. Lo hizo porque él mismo lo pidió.
Que es cierto que estaba allí, es cierto que estaba allí. Y en este caso nos refirió su interés por pegar unos tiros, aprovechando que estábamos haciendo esa actividad. Y miren, se le concedió.
Y sí, se le concedió.
Teniendo en cuenta que era una persona de la que se conocía su pasión o su interés por este tipo de armas.
El coronel Vázquez también ha desvelado por qué agradeció el altruismo de Aldama cuando le impuso la medalla de la Guardia Civil. Aldama donó la recaudación de un partido del Zamora a una niña con leucemia, hija de un guardia civil. Incluso
había puesto a su disposición traerse al señor Fernando Hierro para que firmase una camiseta en beneficio también de esa recogida de fondos.
Sobre su foto cazando con Aldama, ignora si el presunto corruptor pagó esa montería con agentes de la CIA y del FBI, pero el coronel Vázquez defiende ese tipo de actividades como una relación necesaria y ordinaria con los servicios de inteligencia aliados.
Llamativo esto, güey.
Es que es muy espectacular sobre todo el tono en el que lo dice, con la naturalidad en la que lo dice, o sea, ni siquiera se está planteando que haya hecho algo mal. Estamos hablando de la Guardia Civil, que es una casa muy seria, a la que le hemos, el Estado, los ciudadanos le han entregado el privilegio de la fuerza, de las armas, de un presupuesto muy notable para investigar un montón de cosas. Por cierto, está viendo unos cuantos casos bastante significativos. Por cierto, hay varios guardias civiles imputados en este asunto, pero es que hay otros casos significativos. Oiga, por favor, mírense lo que está pasando en la Guardia Civil, porque la Guardia Civil no es un cortijo. La Guardia Civil no es una cosa que viene ahí un amigo, una persona que sí, que se ha portado muy bien con un amigo de la Guardia Civil y a partir de ahí pues le dejamos que dispare armas de guerra del máximo nivel sin ningún tipo de control, armas que son dinero público. Estamos hablando de todo lo que pasa ahí dentro es dinero público. De verdad, yo creo que esto merece un análisis más serio por parte de los superiores, por parte de quienes de las autoridades de la Guardia Civil, para ver qué está pasando ahí adentro, con que con esa naturalidad y ese desparpajo se explique, bueno, como nos pidió pegar unos tiros con unas armas de guerra, pues lo normal, y se había portado bien con la Guardia Civil, le dejamos. Eso está pasando con cierta frecuencia con amigos de Guardias Civiles. A mí me parece realmente muy inquietante el tono, en vez de ir ahí a pedir perdón y a decir se nos coló, que es lo que todo indica que ha pasado,
¿no? Hombre, no creo que se colara, ¿eh?
Por eso digo, pero por lo menos que lo argumenten así.
No creo que se colara
así.
Y no creo tampoco que fuera un amigo circunstancial de un amigo de un coronel.
No, por eso digo.
Yo creo que se está hablando y profundizando poco en el papel de algunos sectores de la Guardia Civil en toda esta trama,
que
lo hubo. Y por lo que sea, el interés mediático no está sobre la Guardia Civil, por lo que sea.
Tiene importancia, mucha importancia en el ministerio.
Dicho esto, Aldama era un señor introducido hasta el tuétano de la Guardia Civil de la mano de Koldo. Todo el mundo sabía de la conexión.
Vínculos estrechos con la Guardia Civil, claro.
Todo el mundo sabía de la conexión de Koldo con la Guardia Civil desde los tiempos de Navarra, de hace 30 años, en plena ofensiva de Etarra, y que colaboró con la Guardia Civil. Y cuando viene a Madrid y desembarca en Madrid, mantiene esos contactos. Su círculo habitual eran agentes de la Guardia Civil. Eso siempre se ha contado en el Partido Socialista. Era su hábitat natural. Por lo tanto, Aldama llega a la Guardia Civil de la mano de Koldo. Y por lo tanto, bueno, en los informes que hemos leído, no solamente es la condecoración y que le dejaran pegar tiros en un campo de entrenamiento, es que había financiado incluso material para la Guardia Civil. Hemos leído aspectos de la relación que mantenía con el cuerpo que son realmente muy inquietantes, muy inquietantes. Y por lo que sea, insisto, la agenda mediática o el interés mediático no está situado sobre la Guardia Civil.
Bueno, a mí de este bloque que acabamos de escuchar sí me gustaría volver al caso del hermano de Pedro Sánchez, porque de todos los casos que, digamos, están cerca del gobierno y de Pedro Sánchez, a mí este me parece el más absurdo de todos. Es decir, yo creo que si se profundiza un poco, al final le llegarán a procesar o a acusar por desafinar en la orquesta o algo parecido, porque todo lo demás no tiene ningún sentido. De hecho, se miente cuando se dice que se creó una plaza ad hoc para el hermano del presidente del gobierno. En todo caso, se crearía una plaza ad hoc para un tipo que estaba recorriendo España en un coche y que no tenía posibilidades en ese momento, en los medios al menos,
en ese momento,
secretario
todos,
general.
Todos los medios escribieron, Pedro Sánchez está
fue
muerto.
El 13 de octubre cuando se creó la plaza. A Pedro Sánchez le echaron el 1 de octubre.
Que ni siquiera había cogido de al coche.
Es falso decir que fue una plaza para el hermano del presidente del gobierno. Eso objetivamente es falso porque no lo era. E insisto, las cosas que vamos oyendo, a mí me parece que es el caso más absurdo de todos y que no hay por dónde cogerlo. Dicho esto, el tema de Aldama, coincido con lo que han dicho Esther y Carlos, yo creo que esta historia de la Guardia Civil demuestra cómo se metió hasta el tuétano de la Guardia Civil, pero no solo. El problema del caso Aldama, Ábalos, Koldo, que ya no sé cómo se llama, es que este hombre se metió en muchos lugares de la administración. Es decir, lo mismo podía, como hemos escuchado, pedir permiso y que le dejaran ir a pegar tiros, a como hemos leído en la entrevista que hacía Esther Palomera en el diario.es a la vicepresidenta económica, podía abiertamente y disculpado llamar al jefe de gabinete para consultarle una duda de Hacienda, porque la vicepresidenta explicaba que el teléfono, en esa entrevista, que el teléfono del jefe de gabinete lo tiene mucha gente y que cualquier ciudadano puede llamarle para hacer consultas.
Tú le preguntaste, Palomera, a la vicepresidenta del gobierno, le preguntaste por qué su jefe de gabinete se había reunido 4 veces con Aldama desde diciembre del 19 hasta mayo de 2021.
Me sorprende las interpretaciones y las lecturas que se han hecho de esa pregunta, en la que claramente, los periodistas nos equivocamos como todo el mundo. Yo le pregunto por las 4 veces que se ha reunido su jefe de gabinete con Aldama, cuando quiero decir con Koldo, porque son las 4 entrevistas que están acreditadas en la agenda de Koldo en la investigación. Y el carajal que algún medio de comunicación ha hecho con esta pregunta y la respuesta que da la vicepresidenta a esa pregunta, en la que yo confundo el nombre, con la que se han hecho, en fin, hasta videoblogs, una cosa delirante, cuando hubiera sido sencillísimo llamar a la vicepresidenta y acreditar, pero la respuesta que da la vicepresidenta, da igual que yo le preguntara por Ábalos o por Koldo. Lo que ella subraya es que su jefe de gabinete no tiene nada que ver con esa gente. Quiero decir, ha tenido contacto con ellos. Pero lo que dice, vuelve a insistir en que ella asume que su jefe de gabinete no tiene ninguna responsabilidad en ese caso. Más allá de, como dice Fernando, en una pregunta, ella dice algo que efectivamente sorprende o puede sorprender a todo el mundo, es que el teléfono del jefe de gabinete de la ministra de Hacienda lo tienen todos los empresarios. Hombre, todos los empresarios no. Pero de verdad, que de esa pregunta se hayan hecho piezas periodísticas con una teoría completamente absurda, bueno, yo no daba crédito cuando las leía.
Bueno, a mí lo que me llama la atención es su respuesta y que ella no repare y diga, oiga, no, que nadie ha hablado de este tema de Aldama sino Koldo. Pero en todo caso, lo que me parece más importante de esas respuestas, que además voy a contar, la entrevista se hizo el jueves, según leí en la entrevista. Se publicó el domingo. Y el viernes por la mañana, en la recepción del Día de la Constitución en el Congreso, en el corrillo que tuvimos con la vicepresidenta, yo estaba pegado a ella, y ella, no, cuando le preguntábamos por el jefe de gabinete y los mensajes que podía haber con Aldama, la vicepresidenta del gobierno también nos desarrolló la teoría de cómo los cargos, como su jefe de gabinete, tienen relación con empresas y con empresarios y que a veces hablan de este tipo de cosas. Es decir,
sí, estaba, eso lo dice en la entrevista.
Claro,
también.
Eso es. Y el domingo leemos que ella desarrolla toda la teoría de cómo el teléfono del jefe de gabinete de la vicepresidenta del gobierno y responsable de Hacienda es un teléfono al que es normal que llamen los ciudadanos.
No, los ciudadanos, no, los empresarios.
Ah, son los empresarios.
Y los alcaldes.
Bueno, creo que dice más, pero bueno, dejémoslo en los empresarios, que me da lo mismo.
¿Qué dice para la entrevista?
Pero lo he leído y tengo, es más, tengo el párrafo aquí porque me parece alucinante. Hasta el punto que la interpretación, que efectivamente sí es fácil hacer de todo eso, es que saben que va a haber WhatsApp, intercambio de WhatsApp.
A ver, Palomera le pregunta, ¿cualquier empresario tiene acceso al jefe de gabinete de la vicepresidenta del gobierno? Y ella contesta, bueno, cualquier persona, por supuesto, puede llamar. El teléfono de mi director de gabinete lo tiene hasta el último alcalde de este país. Cualquier alcalde se pone en contacto con el ministerio y lo puede hacer a través de otros cargos o del director de gabinete para cualquier gestión.
Para cualquier gestión, que luego especifica ella, desde un aplazamiento hasta un expediente que en un momento determinado se dice el ministerio que está tal, etcétera. Es ciertamente curioso que las funciones
del jefe de gabinete... A mí, sinceramente, me parece más curioso que se haya hecho la interpretación de que la vicepresidenta...
Pero déjame que explique lo que me parece a mí curioso.
Lo que me parece curioso es que se diga de esa entrevista y de la respuesta que la vicepresidenta confirma, que cuando además hay una nota de redacción a pie de página, que la vicepresidenta confirma que su jefe de gabinete se ha reunido 4 veces con Aldama.
A mí lo que me parece es que ella primero en la respuesta no lo niega, pero pasemos. Lo más importante que me parece es que en eso, e insisto, en el corrillo que hizo con los periodistas el viernes por la mañana en el Congreso, ella explicó los mensajes que efectivamente vamos a conocer entre el jefe de gabinete de la vicepresidenta y el señor Aldama.
O sea, ¿tú crees que hay una explosión controlada?
Sin ninguna duda. Vale.
Habrá mensajes. De hecho, hay una pregunta que yo le hago respecto a Koldo y Aldama, que de su respuesta yo le repregunto. Entiendo que lo que quiere decir es que la conexión entre Aldama y su jefe de gabinete fue a través de Koldo. Y ella todo el rato en esas respuestas no concreta uno u otro, lo que dice es lo que ha leído Aymar y exime de toda responsabilidad o de cualquier operación irregular
y nos
a su
explica,
jefe de gabinete.
Insisto, una teoría curiosa sobre las funciones del jefe de gabinete.
40 segundos, cuenta.
No, simplemente, Santos Cerdán dijo claramente, yo no me he visto con esta persona en mi vida. Y el jefe de gabinete Montero no dijo eso porque claramente sí hay reuniones. Y claramente sí hay reuniones y claramente tiene que haber mensajes. Pero una cosa es que haya reuniones, haya mensajes que demuestran, como antes.
Claramente sí hay reuniones.
Tiene que haber. Yo creo que si no lo habrían dicho.
Me sorprende también que digas
eso. La vicepresidenta no dice que no.
No, eso voy. Creo que se han visto. No lo sé porque no lo confirman, porque todo esto como.
Interesante.
Sí, yo creo que se ha tenido que ver alguna vez, porque te voy a dar la razón, creo que sí que hay un hecho incontestable, y es que Aldama, de la mano de Koldo, que era una persona que estaba en todas partes, en el mundo socialista, en todas partes, de la mano de Koldo, Aldama entró en muchos sitios. Pero una cosa es, insisto, porque no nos olvidemos que María Jesús Montero se la ha jugado mucho, ha dicho, pongo la mano en el fuego por mi jefe de gabinete.
Y Aldama le dijo, vaya comprando pomada para las quemaduras.
Por eso digo, pero que... tendrá que, pero Aldama ha dicho muchas cosas.
Que sí, que sí, vamos.
Y luego, cuando llega el momento de la verdad,
Aldama dice, es un delincuente confeso.
Pero bueno, pero hay delincuentes que hay
delincuentes.
No, pero obviamente la información, a mí no me parece eso argumento en el sentido
por los defraudadores confesos.
No, pero me parece que eso no es argumento, porque normalmente la información delicada viene de los, pero es que Aldama dice muchas cosas que luego no consigue mantener, y una cosa es haber hablado, que evidentemente en este contexto políticamente está mal, y otra cosa es haberle hecho
hora 25. 11 de la noche, 10 en Canarias.
En la cadena SER, hora 25. Aymar Bretos.
Y se incorporan a hora 25 los siguientes de Carrusel Deportivo, que han estado escuchando cómo el Real Madrid vencía de la Atalanta 2-3, pero dejándose a Mbappé, caído por lesión. Sí. Manu Carreño, ¿qué pasa, líder? Buenas noches.
Hola, líder Bretos, ¿qué tal? Pues sí, ha jugado Mbappé, ha marcado el primero, el segundo lo ha hecho Vinicius, el tercero Bellingham, y se ha lesionado Kylian Mbappé. Veremos a ver, no parece grave, pero 2-3 semanas tiene pinta que no se las va a quitar nadie. Pero lo importante para el Real Madrid, 2-3 en un campo difícil, en Bérgamo contra la Atalanta, se pone ahora con 9 puntos, ya parece que llueve menos y respira, coge aire en esta clasificación nueva de la Champions, en un día en el que el Girona ha perdido en casa contra el Liverpool, que se pone líder con 6 partidos, 6 victorias, y mañana juegan Atlético Madrid y Fútbol Club Barcelona en una noche de Champions y de líderes. El Liverpool es el líder, ¿eh?
Hasta luego, líder.
Adiós.
La ropa para mañana, por cierto, el día más frío de toda la semana. Jordi Carbó, buenas noches.
Buenas noches. Pues está claro, la recomendación, ropa que nos abrigue bien y que nos proteja de la lluvia en el Mediterráneo. De entrada, esta próxima madrugada y hasta mañana a primeras horas, mucha atención en el interior del Cantábrico, norte de Castilla y León, así como en el interior de Cataluña y el Pirineo catalán, ya que la cota de nieve bajará hasta los 500 metros. No se espera una gran nevada, pero sí que puede afectar algunas carreteras durante poco rato. Y los chubascos ganarán protagonismo en el Mediterráneo, también el Golfo de Cádiz, sobre todo a partir de mediodía, algunos intensos. En cambio, en el Cantábrico se irán abriendo claros. En el interior es donde más sol va a hacer, pero aún así se mantendrá el frío todo el día.
Hasta mañana, Jordi.
Adiós.
Y hoy un hombre ha matado a puñaladas a su mujer delante de su hija de 3 años. La ha matado en Palma, en el coche en el que viajaban los tres. Él tenía una orden de alejamiento y tras asesinar a la mujer ha provocado un accidente y se ha dado a la fuga, abandonando ahí el cadáver de la mujer y a la niña viva, que tenía heridas por el accidente. Joan Jimeno, buenas noches.
Buenas noches. Sí, parecía un accidente, pero la policía se ha encontrado allí dentro del coche con el cadáver manchado de sangre de esta mujer apuñalada. También con la niña, que está ingresada en el hospital, eso sí, fuera de peligro. El hombre de 40 años iba conduciendo cuando ha asesinado a la víctima, que iba a su lado como copiloto, dándole varias cuchilladas. En ese momento es cuando ha chocado con otro vehículo. De hecho, la conductora de ese otro coche también ha sido ingresada en el hospital. El hombre ha intentado huir a pie, pero está ya detenido. Sigue en comisaría a la espera de pasar a disposición judicial. Mañana a las 12 del mediodía se ha convocado un minuto de silencio en Palma de Mallorca.
Hoy se cumple un año de la llegada de Milei a la presidencia de Argentina, convertido casi en referente fetiche de la derecha más extrema y ultraliberal de todo el planeta. Un año después, Milei aguanta bien en las encuestas de respaldo social, a pesar de que ha puesto en marcha un plan de destrucción de todo lo que huela a Estado y a servicio privatizable. Ha entrado con todo para cortar la inflación y lo está haciendo sin reparar en el coste social que eso está teniendo, con un porcentaje cada vez mayor de población en situación de pobreza. Y a pesar de todo, la mecha social no se enciende, no prende, no hay estallido y no hay oposición ordenada capaz de plantear alternativas creíbles. Marisol Rojas.
Que le vamos a pasar la motosierra al gasto público. Tiemblen políticos, sigan mintiéndole a la gente, manga de delincuentes, ladrones.
El discurso de la motosierra se ha sustanciado en un recorte muy importante. Estamos hablando de un recorte de alrededor del 30% del presupuesto total. Esto realmente es único, ¿no? Milei insiste en dar cuenta de la excepcionalidad de su gobierno, y creo que en esto sí que lo es. No se ha visto en democracias o en estados contemporáneos un recorte de esta cuantía.
Es Janina Welp, investigadora del Centro para la Democracia Albert Hirschman de Ginebra.
Todos los sectores populares han perdido capacidad adquisitiva, que la gente lo sabe. También hay una conciencia clara de que el ajuste no lo está pagando la casta.
Milei prometió a los argentinos que no iban a pagar más por el agua, la luz y el gas. No cumplió su promesa. Los jubilados tienen restricciones para acceder a los medicamentos y la universidad pública está en el punto de mira y aún así mantiene los apoyos de hace un año. ¿Y cómo es posible con una agenda tan impopular? Porque contiene la inflación, a pesar de aumentar la pobreza. Eduardo Fort es consultor político.
Al haber logrado bajar la inflación a niveles aún altos, pero insólito para la historia económica argentina, sí, se puede decir que ha logrado que la preocupación subsiguiente sea la pobreza, que en este momento, según diversos indicadores, en un 52-53%, podemos decir que la preocupación se ha trasladado a la pobreza.
Y hay precedentes. Los argentinos ya reeligieron a Carlos Menem en 1995, pese a la recesión, el paro y el aumento de la pobreza. Aunque hay protestas, no hay estallido social. Los sindicatos no están fuertes y el peronismo está resolviendo su crisis interna.
Lo claro es que están peleando más por quién organiza las listas y cómo se reparte el poder que por organizar realmente una alternativa ideológica y no está muy claro que tengan capacidad de organizarse de acá a los próximos meses.
Los tiempos de la justicia tampoco juegan a su favor. Sobre la expresidenta Fernández de Kirchner pesa una condena de 6 años de cárcel por corrupción y una inhabilitación para ejercer cargo público. La Corte Suprema tendrá la última palabra. El partido de Milei está en minoría en las dos cámaras del Congreso, pero ha conseguido sacar adelante parte de su agenda económica. Paz Rodríguez Niel es periodista del periódico La Nación.
Este apoyo que él consiguió para que pasaran las leyes era un apoyo que los aliados le daban para no ser presentados como los responsables de que él no haya podido llevar adelante su plan. Una cosa es eso y otra cosa es aprobar leyes antiderechos, ¿no?
Es previsible que en las legislativas de 2025 Milei consiga más diputados y senadores y entonces ahondará en lo que él llama la batalla cultural.
Y asume esto, que él viene a dar esta batalla cultural y que va a aplastar con la violencia que sea necesaria, con el fuego que haga falta a los rivales.
En el periódico en el que trabaja esta periodista han analizado con inteligencia artificial 89 horas de entrevistas y mensajes oficiales desde que es presidente. Discursos como este, que pronunció desde un atril y con la bandera de Argentina detrás.
Lo que me están diciendo es que yo le rompa el culo al pueblo argentino con impuesto inflacionario para pagar la deuda. Por eso son unos tremendos hijos de remil puta.
En el recuento han ganado por goleada los insultos y las descalificaciones, 4.149 en su primer año al frente de Argentina.
Carlos Cue, tú que conoces bien Argentina, que fuiste durante años corresponsal allí en Buenos Aires, ¿cómo se explica que tras un año de semejante recorte brutal, salvaje en Argentina no prenda la mecha, sino que aguante en cotas de popularidad, Milei?
Se explica porque Milei llegó a un país absolutamente en ruinas, destrozado, con la credibilidad de la clase política por los suelos, con el presidente saliente, que es el presidente probablemente el peor de la historia de Argentina, y con una valoración horrible, que ya era horrible antes del caso que luego saltó encima de la violencia de género del anterior presidente, con una inflación absolutamente desbocada y que la gente perdiendo poder adquisitivo y una desesperación total de aquí no hay solución. Y este hombre lo que ha hecho, con una habilidad que hay que reconocerle, es generar todo tipo de enemigos y calentar al máximo los peores instintos de la sociedad, el odio absoluto, además de lo que contaba Marisol, que es que lo que hacen en La Nación hoy Martín Rodríguez Yebra, que es un periodista extraordinario, que hacen este trabajo con inteligencia artificial. Fopea, por ejemplo, hace hoy un informe de lo que son los ataques a la prensa. Milei, en la línea Trump y en la línea de Elon Musk, lo que ha hecho es buscar enemigos, buscar culpables. Lleva 3 años, porque básicamente su campaña ha sido eso, buscar culpables de todo lo que les pasa a ustedes, busquemos culpables, y eso en un país muy tocado, muy hundido económicamente y muy hundido moralmente, con mucha gente que se va, con una sensación de derrota muy fuerte, pues eso triunfa y enfrente no tiene nada y eso le permite. Ahora, la gestión de Milei, que es verdad que la inflación ha conseguido reducirla, ojo, estamos en el 2,7 mensual, que quiere decir que en lo que va de año la inflación en Argentina ha crecido un 110%. Si vamos de año en lo que va de año hasta noviembre, si vamos de año a año está en un 180, que es verdad que estuvo en 500, pero ahora está en un 180%, o sea que tampoco estamos hablando, es verdad que la ha reducido con respecto, pero la ha reducido con una con una crisis económica y una caída del 3% del Producto Interior Bruto. España está creciendo al 3%, Argentina está decreciendo al 3%. O sea, tiene una situación y la pobreza está creciendo, lógicamente, porque lo que ha hecho es un ajuste brutal de obra pública, de un montón de cosas, que ha parado la economía y eso, claro, consigue frenar la inflación.
Garea.
Enfrente no tiene nada. Pero la gestión económica no es brillante.
Fernando.
Bueno, lo ha conseguido a base de matar la economía y matar la economía con unos recortes. Por ejemplo, la sanidad es una cosa terrorífica. Mientras las empresas de seguros privados a los que cualquier argentino que quiere sobrevivir tiene que apuntarse, tienen enormes beneficios y les está yendo francamente bien, porque digamos que la sanidad pública es una quimera. Ya estaba complicado, pero ahora en este tiempo en el que está él lo está recortando muchísimo, la universidad, etcétera. Yo creo que eso es una evidencia. Yo, de todas formas, en el caso de Milei, que es un horror y es una desgracia para cualquier país, yo creo que la manera que habría que analizarlo también es cómo de mal estaban para que un tipo así pudiera ser presidente y ganar unas elecciones. Y creo que eso explica también por qué no tiene ningún tipo de respuesta en la calle. No tiene nadie enfrente. Es decir, los que están, digamos, polarizando un poquito la oposición son Cristina Kirchner, que está condenada y la acaban de procesar ahora por otro caso, y Mauricio Macri, que ya fue presidente. Es decir, digamos el pasado, porque no ha surgido nada. Y luego, además, Macri ha hecho otra cosa que le está funcionando muy bien, y es desarticular movimientos sociales, por ejemplo, lo que llaman los piqueteros, que son los que organizan las protestas en la calle, los ha desarticulado por completo. Luego, los sindicatos, que siempre también movilizan a los ciudadanos, los trabajadores en todos los países, tienen también una prensa pésima porque vienen de hacer unas gestiones y unas cosas terroríficas. El tener ese vacío es lo que hace que en las elecciones del año que viene probablemente subsane lo que le falta, que es tener un parlamento, claro, tener un apoyo parlamentario suficiente para poder sacar algunas de las reformas que ahora se le han atascado, menos de lo que se esperaba, por cierto, porque las está sacando adelante.
Palomera.
Bueno, yo creo que la llegada de Milei tiene un precedente que ha ocurrido en otras partes del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos. Carlos mencionaba la doctrina Bannon y luego Elon Musk. Está claro, descrédito de las instituciones, descrédito de la política, ataques sistemáticos organizados a la prensa y un sistema de partidos políticos que ha fallado a la ciudadanía. Es la forma en la que ascienden y llegan todos los populismos. Pero fíjate que, según estaba haciendo la crónica Marisol, y ponía el acento en que tiene a la universidad pública en el punto de mira, esta radiografía que nos ha hecho Garea, que también conoce muy bien el país, del deterioro de la sanidad pública y los grandes beneficios de la sanidad privada, el aumento de la pobreza.
¿Tú en quién pensabas?
Bueno, no, yo creo que no tenemos. Yo creo que no tenemos todavía un Milei en España, pero que hay determinadas señales que nos invitan a pensar que esto puede pasar en cualquier momento, ¿eh?
Hablabas de populismo, otro tipo de populismo muy distinto. En Perú, la presidenta ha abierto el debate de aplicar la pena de muerte a violadores de menores. Alejandro Becerra.
Aprovechando un caso que ha conmocionado a la opinión pública de Perú, la presidenta Boluarte lanzaba la propuesta por sorpresa.
Es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores.
Abrir el debate sobre si aplicar la pena de muerte a violadores de menores de edad. El caso que utiliza Boluarte es una presunta violación y asesinato de una adolescente de 12 años por un hombre que ha confesado los hechos. Boluarte, autodefinida como una persona conservadora, pero sin una afiliación política clara, exhortaba a la policía, al Poder Judicial y también a todo el país.
No podemos permitir que en las calles caminen libres tipos como estos.
Lejos de plantear cómo reformar, por ejemplo, el sistema penitenciario, Boluarte pone encima de la mesa la pena de muerte. La opinión pública ha explotado en un país muy convulso políticamente. Los expertos apuntan a que utiliza el caso porque ve cerca el final de su mandato por su situación política precaria. Alfredo Serrano es director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.
Dina Boluarte está contra las cuerdas porque va viendo su fecha de caducidad. Yo creo que ya viene presionada por el fujimorismo para tomar este tipo de decisiones, para intentar llevar una arremetida de políticas de derecha en términos de no respeto a algunas convenciones, como es la cuestión de la pena de muerte. Incluso, me atrevo a decir más, con una suerte de buquelización que se viene dando en
Cierto
América
Latina. Es que en América Latina hay una tendencia cada vez más pronunciada a ese endurecimiento social.
Que hay cada vez más, pues, una parte de la ciudadanía, una parte, no digo la mayoría, pero sí una parte, que empieza a aplaudir este paradigma Bukele, ¿no? Que es la mayor mano dura contra cualquiera que haga cualquier cosa, pero sin el más mínimo respeto a los derechos humanos. Y yo creo que esto es un debate creciente en la región, que hasta ahora casi nadie se ha atrevido a hacerlo.
Serrano apunta incluso a una futura bandera electoral en un país como Perú, al borde siempre del terremoto político.
Y yo creo que Dina Boluarte intenta plantear aspectos que a la ciudadanía le molesta, como no puede ser de otra manera, este tipo de violaciones, para hacer este tipo de atajos, de medidas, de llevar probablemente la discusión hacia otro terreno, cuando una cosa es estar en contra de este tipo de violaciones y otra cosa es responder con cuestiones con pena de muerte.
Boluarte aprovecha, por tanto, un caso brutal y truculento para hacer bandera de una propuesta con tintes populistas en un escenario impredecible como es la política peruana.
Y aquí en España hoy les estamos contando varias decisiones económicas que ha tomado el gobierno y que, analizadas en conjunto, miradas en conjunto, proyectan la imagen de que el Estado no quiere seguir siendo un espectador o un árbitro que se dedique a regular el juego económico, sino que el Estado quiere jugar, o por lo menos quiere condicionar el tipo de juego. Jefe de Economía de la SER, Javier Ruiz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, el Estado pretende dejar de ser árbitro o de ser espectador y empezar a jugar como Estado emprendedor, dice. Es lo que hoy ha llevado el Consejo de Ministros en dos normas que pueden parecer técnicas, pero que cambian el terreno de juego. La primera es la Ley de Industria. Hoy la portavoz decía es un cambio de...
que prácticamente es un cambio de paradigma. De hecho, desde el año...
¿Qué significa Estado emprendedor? Que el Estado dirige la estrategia. Es decir, que aquellas empresas que quieran o trámites más ágiles o ayudas más rápidas han de centrarse en los proyectos industriales estratégicos que dicta el Estado. La segunda norma en esta cadena de Estado jugador es la estrategia de industria farmacéutica.
Y las instituciones públicas deben fijar estas prioridades, deben orientar estas prioridades, establecer...
Y lo que hace el gobierno es terminar literalmente con lo que dice es una relación proveedor-cliente. Básicamente, el Estado les va a decir a las farmacéuticas en qué quiere que inviertan y si juegan con o hacen ensayos con pacientes del sistema público, va a reclamar parte de la propiedad intelectual de los medicamentos que se desarrollan.
A un mayor beneficio económico y también a un mayor beneficio social.
España gasta 29.700 millones de euros en esos medicamentos, así que el Ejecutivo está jugando hoy una carta para cambiar el terreno de juego, efectivamente, para dejar de ser árbitro y pasar a ser jugador.
Antes de que empiece el larguero, está ya por aquí, como todos los martes hasta ahora, Josué Coello. Hola de nuevo, Josué.
¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás?
Sección mítica, para adivinar quién es el diputado o diputada oculta. Juegan esta noche Garea Palomera QE. Me has dicho que has alucinado con las respuestas del protagonista. Sí. ¿Esto quiere decir que les va a costar adivinar?
Bueno, imagino que sí, pero visto lo visto, igual lo adivinan pronto.
Tres de los... De los principales, de los mejores cronistas parlamentarios de España, disputándose quién adivina cuál es el diputado oculto. Primera pista.
Como siempre, empezamos con música, banda o canción que a nuestro protagonista le gusta o quería destacarlo, y es esta. La canción que ha elegido se llama Det Var Du, es un tema del artista noruego Asmund Norestoga y nos dice nuestro protagonista que le gusta porque habla de la historia de un jornalero y lo ha elegido porque tiene ritmo y levanta el ánimo.
Empezamos facilito, ¿no?
Y por la letra, creo que lo ha cogido.
A ver cómo levanta el ánimo. Bueno. Levanta el ánimo,
si adivináis a la primera quién es,
esto es una traición.
He hecho el cierre y me voy.
Segunda pista, película o serie que elegí.
Sí, y también me ha sorprendido mucho su elección.
Pero si te ha sorprendido a ti,
fragmento...
pero si usted... lo anterior no le ha sorprendido.
A ver, yo he sido la única que
pero si tú eres la más ducha de todos para adivinarlo. El fragmento de la película es este.
Yo me llamo Capitán Arsienef. ¿Y tu amigo?
Dersu Usala.
¿Cuántos años tienes?
No lo sé. Muchos. He vivido...
Sabemos que
muchos,
le gusta el frío.
Muchos inviernos.
Es una película que se llama Dersu Usala, un clásico de Akira Kurosawa de 75, y está basada en hechos reales y cuenta la historia de una expedición. En la parte más oriental de Rusia se encuentran con el protagonista, con Dersu Usala, que es un cazador. Nos dice que él ha elegido por la naturaleza, por un mundo que entonces cambiaba en el 75 y por los contrastes culturales.
¿Es hombre o mujer?
No se puede decir. Esquimal. O sea, la dinámica de esto es que si lo tenéis, apuntáis el nombre en el papel y tumbáis el boli, ¿vale? Esto es. Venga, tercera pista.
Sí, la tercera pista es un personaje histórico y nos ha dicho nuestro protagonista que se queda con la generación del 36 que perdió la guerra porque dice supieron mantenerse fieles a los ideales y sacar adelante a su familia con escasos medios. Es decir, se queda con toda la generación del 36 que perdió la guerra.
O sea, de Vox no va a ser.
Veo que apuntáis por aquí.
Vale.
Yo sí, pero...
Ni idea. Venga, cuarta pista. Se empieza a calentar ya,
un
¿no?
momento parlamentario con el que se quede y nos ha dicho que se queda con este momento.
Espera. Claro, es que ahora ya vamos a adivinar su voz.
No, queda todavía un momento parlamentario que él o ella eligió, que es este.
El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura 180. Votos en contra 169. Abstenciones 1. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura.
Era Ana Pastor, la entonces presidenta del Congreso, en 2018, la moción de censura que llevó a Sánchez a la presidencia del Gobierno, y nuestro protagonista ha dicho que se queda con este momento por la tensión, que era máxima.
Esta pista ya puede dar para adivinar. Jugó un papel en esa moción de censura.
¿Jugó un papel?
Fue partícipe de esa moción.
Jugó un papel. Sí.
Entonces yo no.
Palomera está a punto, Aymar.
No he apuntado, pero entonces sí, jugó un papel.
Sí, o sea, no muy activo, pero sí, necesario. Sí, ¿no?
Sí, muy necesario.
Muy necesario. Venga, ¿y última pista?
Es un dilema. De hecho, te lo puedes llevar a los IDT si quieres algún viernes, porque no hemos preguntado.
Bueno, Garea se estrenó el viernes pasado, por cierto.
No. Con gran éxito.
Con gran éxito. Sí, en la pues, final.
En Ondas me toca algo.
En el dilema es.
Que, cuando ya nos lo habían dado, claro.
Que preferiría sí sacar la gabarra para celebrar una liga de su Athletic Club de Bilbao o bien aprobar una cosa que lleva años reivindicando: una nueva ley de secretos oficiales. ¿Qué nos ha dicho esto?
Aprobar la ley de secretos oficiales. Yo lo había puesto. Y que la verdad sobre casos como Zapalza, etcétera. Sí, pero sobre todo una ley de secretos oficiales porque se necesita en un estado democrático. Y en cuanto al Athletic, somos gente paciente, la afición, sabemos esperar, hemos esperado muchos años, pero al año siguiente de que se aprobara esta ley de secretos, pues podemos plantearnos perfectamente ganar la Liga 5 años seguidos. Eso estaría genial. Un año secretos oficiales y luego 5 seguidos de Athletic campeón de Liga.
Lo que no estaba Aitor Estabanos ahí era para celebraciones en el Congreso de los Diputados.
Oye, un poquito de
seriedad. Oye, efectivamente, el único que había apuntado el nombre antes de que dijera lo de la gabarra ha sido Carlos Cuer.
Antes de la gabarra, cuando ha dicho que fue decisivo en la moción. Hombre, claro, cuando ha dicho que fue decisivo no quedan muchos. De otra forma, se debe decir que él es asquerosamente honesto porque hoy en el pasillo del Congreso me lo he cruzado, le he intentado comprar para que me dijera el nombre de esta noche y no ha habido
nada. No, es un tipo serio, Aitor Esteban. Sí,
no, no, digo tú.
No soy mucho yo más no, todavía. No. Mucho no más todavía, Garea.
Te sorprende que te hablen de ti como tipo serio.
Josué Coello, Fernando Garea, Esther Palomera, Carlos Cue, un abrazo, amigos.
Un abrazo.
Un beso. Som fanga så helt min hud. Det var du, det var du. Du alene så fanga så helt min hud. Det var du, det var du. Det var du, det var du. Du alene så fanga så helt.
A esta hora de la noche quizá muchos de ustedes hayan hecho ya la pregunta que yo me hago muchas noches, y es ¿dónde está Manuel Jabois? Jabois, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Realmente Jabois ahora mismo no está aquí. O sea, esto lo hemos grabado hace unas horas porque
por
Jabois...
Por consigo la misma localización.
Jabois en este momento está viviendo esto. A A esta hora de la noche, Havois está en el segundo concierto de Paul McCartney en el We Think. Y me ha dicho que la que él quiere cantar es esta otra. Can't buy me love. Entonces, Javois, tú ahora mismo estarás sentado, bueno, no sentado, no, estarás de pie, ¿cómo estarás?
Pues ni lo vi, te voy a contar la verdad, ni lo vi porque he comprado en reventa. Esta mañana me he despertado, muy temprano, he leído la prensa, como hago, y he leído el artículo de Carlos Marcos en el que decía el lunes más hermoso de nuestras vidas, y he dicho, no minusvaloremos los martes. Y entonces he hecho una cosa que casi no hago nunca. Yo no soy muy conciertero ni muy tal, pero es verdad que soy muy mitómano y entiendo que está el siglo XX delante, pasando delante de mi mirada en directo en la ciudad en la que vivo. Y entre esto, yo le conté a mi gente que me habían invitado, que me habían, porque me daba vergüenza la pasta que he palmado, pero porque se van a enterar mis padres y estas cosas las llevan muy mal, son de la vieja usanza, no conciben unos precios así por unos conciertos, por este concierto, pero he pensado que me va a salir baratísimo. Y dentro de 20 años más barata aún, y cuanto más tiempo pase van a ser unas entradas absolutamente regaladas. Ya sabes que yo en esencia solo soy fan de algo que es del tiempo, de cómo se mueve, de cómo incluso se distorsiona. Toda la gente con la que he hablado y que ha ido este lunes al concierto de McCartney me contó que había llorado. Me contó que había hablado con 5 o 6 tipos que desde que me contaron que se habían puesto a llorar en medio del concierto. ¿Sí? Sí, de la emoción, ¿no? Son canciones que te han acompañado toda la vida. Bailado mucho además, bailado y llorado. Y tener en vivo a un Beatle, a uno de los dos grandes cerebros de The Beatles, ¿no? Cantando en 2024 éxitos que redefinieron la cultura popular del siglo XX, que movieron placas tectónicas impensables para que hoy sigamos soñando con sus canciones. A veces tratando incluso de que nuestra vida imite a sus canciones. Me parece un acontecimiento. Y que además a los 82 años, este señor esté 3 horas de pie, sabiéndose todas esas cosas de memoria, tocando casi todos los instrumentos, y aún por encima con pelazo, me parece un fascinante, emotivo y endiablado abuso.
Un beso, Javois.
Un beso.
Joaquín Estefanía.
La aldea de los mil millonarios. Hay en el mundo una aldea casi tan pequeña y sin duda tan única como la de Asteris y Obelis. La habitan los mil millonarios de todo el planeta, unos 2.700 ultrarricos, de los cuales alrededor de una treintena son españoles. Esos pocos millares de personas que cabrían, por ejemplo, en el cervantino pueblo del Toboso, poseen una riqueza equivalente al Producto Interior Bruto de una superpotencia como China. Hace unos años se puso de moda aquel cliché que divide a los ciudadanos entre el 1% y el 99% restante. Somos el 99%, se decía. La realidad de la escala social es todavía más onerosa, prácticamente increíble. Los mil millonarios son solo el 0,00003% de la población total. En las últimas décadas, el patrimonio de quienes tienen más de $1,000 millones se ha duplicado. Es como si cualquier acontecimiento no les afectase, excepto si no es para beneficiarlos. ¿Quién no querría interrogar a esos privilegiados para saber, por ejemplo, su opinión sobre el riesgo geopolítico o sobre la emergencia climática? ¿Cuántos de ellos han votado a Donald Trump y si se sienten representados por el más rico y el más mediático, Elon Musk? Y sobre todo, ¿qué estarían dispuestos a hacer para impedir que prospere esa iniciativa todavía utópica de establecer un impuesto sobre su inmensa fortuna? Aunque sean invisibles, existen.
Punto y 25.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.